Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bueno, en este momento tenemos una comunicación telefónica con el señor Miguel Ángel Toma, ex titular de la CIDE. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Te voy a tutear, yo tengo, gracias a Dios, el gusto de haberte entrevistado un par de veces y la verdad que te agradezco la gentileza que tenés para con nosotros de charlar sobre un tema tan importante respecto del papelón, diría yo, de la República Argentina en el acto de asunción del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Buenos días.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás?
Bien, Miguel. Bueno, los micrófonos son todos tuyos. Yo había comenzado el programa de hoy diciendo que me pareció una barbaridad, un desatino, un desastre, no sé cómo calificarlo, la postura de Argentina en el acto de asunción de Daniel Ortega. Me gustaría fundamentalmente saber tu opinión, porque vos tenés mucha información al respecto y creo que nos podés iluminar de muchas maneras.
Bueno, yo comparto totalmente el concepto tuyo de que es imposible encontrarle un adjetivo, ¿no?, a la actitud del gobierno argentino. Pero también debo decir que no me impactó en términos de sorpresa, es decir, no me sorprendió, porque era lógico que ocurriera esto. Hay una tendencia ya desde hace tiempo, desde el 2010 en adelante, donde la Argentina pareciera querer acercarse a cualquier precio a Irán, sabiendo, como se sabe perfectamente, que Irán es el responsable no solo del atentado a la AMIA, también del atentado a la embajada en el año 92, de la embajada de Israel. Es decir, hay una continuidad, una acción sistemática y permanente de agresión contra de Irán contra el pueblo argentino, contra la nación argentina, que es realmente inaceptable que se tenga esa conducta o esa búsqueda de acercamiento, como fue el famoso memorándum, o que haya esta connivencia, aceptando con la presencia de nuestro embajador, la presencia de Mohsen Rezai en la asunción de Ortega. Realmente, desde todo punto de vista, inaceptable, pero tampoco me sorprende precisamente por esto, ¿no? Esta es la primera reflexión que se me ocurre. En segundo lugar, te diría, es demasiada la información, es demasiado el cúmulo de elementos probatorios que confirman la presencia de Mohsen Rezai cuando se tomó la decisión de volar la AMIA.
Él era el comandante momento del cuerpo de la Guardia Revolucionaria.
Claro, de los guardianes de la Revolución o Guardia Revolucionaria, como se lo quisiera llamar.
Correcto.
Según la traducción. El tema es que él participó en la reunión que se hizo el 16 de agosto de 1993 a las 4:30 de la tarde en la ciudad santa de Mashhad, Irán. En esa reunión que estuvo Rezai fue presidida por Ali Jamenei. ¿Sabés quién era Ali Jamenei en aquel momento?
Sí, sigue claro. Siendo
el líder supremo religioso.
Totalmente.
Estaba también el presidente de la República, Ali Akbar Rafsanjani. También estaba en esa reunión el ministro de Relaciones Exteriores, que en aquel momento era Ali Velayati. No sé si
Velayati, claro, sí, cómo no.
Bueno, estaba también el jefe de Inteligencia y Seguridad, que era Mohamed Hijazi, y también Ali Falahian, de los Al-Quds. En esa reunión estaba Mohsen Rezai en su condición de jefe de los guardianes de la revolución.
O sea, estaba la crema, la crema de la crema.
Estaba lo que se define como el Consejo Supremo de Seguridad iraní, es la máxima instancia de conducción político-religiosa de la República de Irán. De
perfecto.
La República Religiosa,
perfecto,
de Irán. Con lo cual, digo, bueno, por supuesto, falta agregar algo más. En esa reunión son nada más ni nada menos que Ahmed Vahidi y, Ahmed Reza Asghari y Mohsen Rabbani los que dan todos los detalles de la preparación del atentado. Y se aprueba, obviamente también con la aprobación de Mohsen Rezai, que casualmente era el responsable de preparar a todos los cuadros de Hezbollah para las acciones terroristas en el exterior de Medio Oriente. Cabe consignar además, para conocer la catadura moral del señor Mohsen Rezai, Lo que recuerda muy bien hoy Ricardo Roa en su artículo de Clarín. Su hijo, Ahmad, huye de Irán, va a Estados Unidos y declara que era su padre, Mohsen Rezaei, el encargado de preparar las acciones terroristas en el exterior. Pero no solo eso, ese joven, Ahmad Rezaei, aparece degollado poco tiempo después en uno de los Emiratos Árabes.
En Dubái, concretamente.
Esto, digo, no es un dato menor, ya lo sabíamos, pero lo trae muy bien a colación hoy Ricardo Roa, porque, bueno, le da sustento a la catadura moral de la persona que representa a Irán y que el gobierno argentino legaliza con la presencia, o legitimiza, en todo caso, con la presencia de nuestro embajador.
Correcto.
Decididamente un desastre.
Dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué suponés vos que implicó que un país normal, que Argentina no lo es, cuando recibe un atentado de la catadura que recibió Argentina, cuando el propio Poder Judicial dice que hay elementos de pruebas suficientes para pedir la comparencia de los imputados a este país, luego inexplicablemente se alienta un pacto de entendimiento con Irán y hay una vuelta de tuerca de 180 grados. ¿Qué pudo haber pasado para que haya sucedido esto?
Las motivaciones para mí son varias. En primer lugar, una decisión de naturaleza ideológico-política, que fue o el intento de un realineamiento geopolítico de la Argentina. Es decir, un alejamiento de Occidente y una aproximación a otro tipo de
regímenes,
digamos, de alineamiento internacional, China, Rusia, Irán, etcétera. Casualmente estaban todos presentes en el show de los Ortega, ¿no?
Correcto.
Por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, me parece que buscaba una cuestión vinculada a la provisión de petróleo. No nos olvidemos que en aquel momento teníamos un déficit brutal que energético implicaba la importación de gas, ¿no?
Correcto.
Irán podía ser un eventual proveedor. Y realmente, digamos, son difusas. Son todas conjeturales las cosas. Lo que yo señalé en un artículo en aquel momento es que el que tenía claro lo que quería era Irán, no Argentina.
No me cabe la menor duda. Ahora, casualmente, el broche que hay con Irán no es independiente del broche que Argentina tiene con Venezuela, de quien yo en su momento escribí un artículo de que Venezuela, para mí en su momento, fue la cabeza de playa de Irán en América Latina.
Pero no tengas ninguna duda, esto fue perfectamente investigado además sobre la base del informe AMIA del año 2002, lo investiga Alberto Nisman, cuando habla de la penetración de Irán en América Latina. Un informe muy interesante, realmente. Bueno, lo cierto es que lo que queda claro, como síntesis, es que no sabemos muy bien lo que quería la Argentina con este alineamiento con Irán. Lo que sí queda claro es que Irán tenía muy, muy, muy presente lo que buscaba. Era la impunidad de los atentados y la posibilidad de los que tenían circulares rojas, entre otros Mohsen Rezaei, pudieran andar libremente por el mundo, que de todos modos Interpol tampoco había operado claramente, porque no nos olvidemos que Alí Ben Ayati, cuando era ministro de Defensa, fue a Bolivia
y no pasó absolutamente nada.
Claro, entró y salió como Juan por su casa.
Ahora, ¿no? Yo pregunto, Miguel, que vos tenés tanta información, aparte tenés una experiencia muy importante. Yo sé, la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que salió y no lo detuvieron? Bueno, salió, por supuesto, de Teherán. Hizo escala en Mauritania, hizo escala en Venezuela, que no lo iban a detener, obviamente.
Obviamente.
Ahora, la pregunta es, Interpol en Nicaragua, en Managua, sabía obviamente que este hombre venía. ¿Interpol depende de la autoridad nicaragüense, por ejemplo? ¿No podía haber actuado?
Sí.
A eso me refiero.
Sí, es interesante ese punto. Interpol es un acuerdo a nivel internacional de todas las policías nacionales. El ejercicio de los acuerdos de Interpol en cada país lo ejerce la policía de ese país.
Ah,
correcto. Consecuentemente, si la policía de ese país, que obviamente depende del poder político, hace caso omiso a la circular, ese hombre entra y sale como
Claro, porque la gente se pregunta cómo no lo detuvieron. Claro, dependía que le dé la autorización el régimen de Ortega. Que el presidente había invitado a Rezai, ¿cómo lo iba a detener?
Exactamente, eso por un lado. Imagínate que si fuera así, no sé, si hubiera querido entrar a Brasil, desde ya lo hubieran agarrado de los pelos. No,
no cabe duda. No
pero
cabe
¿por
duda.
Qué? Porque las policías nacionales son las que ejercen el convenio
firmado
de Interpol.
Correcto. ¿Tenés alguna esperanza que en algún momento la República Argentina abandone este club de impresentables?
En el 2023 estamos trabajando para eso. Yo creo que es fundamental consolidar un frente opositor sólido, consistente, con un programa muy claro y una definición ideológica muy clara y un alineamiento geopolítico muy, muy claro. Somos Occidente y tenemos que volver a Occidente. Esto es fundamental. Tenemos que dejar de lado toda esta locura de los alineamientos con los peores
del barrio.
De la clase.
Sí, los peores de la clase. Sí, me gustó esa. Los peores de la clase.
Sí, sí. Los peores de la clase. Es una cosa de locos este alineamiento absurdo, irracional. Lo cual no quiere decir que no tengamos las mejores relaciones y le podamos vender todo lo que
obviamente,
le podamos vender
obviamente.
A Rusia.
Lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente.
Pero lo que tiene que quedar claro es que somos Occidente, que nuestro alineamiento es con Occidente, que vamos a defender los valores de Occidente y vamos a rechazar toda alineamiento que implique la violencia, el terrorismo y cualquier otra de las variantes, digamos, que nos colocan afuera del contexto en el cual la Argentina tiene posibilidades de crecer y de constituirse como una nación en serio.
Es correcto. Recuerdo que en su momento el ya fallecido Pepe Eliashev, que había denunciado en su momento una reunión, sí, en Siria, uh-huh, por parte que había tenido Raúl, Héctor
Timmerman
con
sí, en Alepo.
Exactamente, en Alepo. ¿Te acuerdas que el gobierno en aquel momento había dicho, no? El mismo Timmerman dijo, no, que era una falsedad, le dijeron de todo a Pepe Eliashev. Y claro, con unos meses con posterioridad se confirmó que la reunión existió, que no fue casual, que fue una decisión política de comenzar un alineamiento totalmente nuevo, impresentable, pero que era una decisión política de Estado en aquel momento, ¿no?
Absolutamente, fue una clara decisión. Bueno, tan clara como que durante 4 años fueron las negociaciones hasta que aparece el famoso memorándum.
Sí.
Que además con un absurdo total. En la Argentina fue aprobado y en Irán no.
Ni se trató en el Parlamento.
Porque claro, les había fracasado el objetivo principal que tenían, que era el levantamiento
de
las circulares rojas.
Claro.
Es decir, Irán tenía muy claro lo que quería. Lo que no teníamos claro, bueno, quienes no tenían claro, era el gobierno argentino de la época, el kirchnerismo, vamos a ponerle nombre
no,
a
no, no, seguro, sí.
No
sí,
hay
sí.
que hablar con eufemismos.
No, 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 correcto. Lo terrible que precisamente el martes de la semana próxima se cumple otro aniversario del asesinato de Nisman, ¿no? Y fíjate, todo lo que sí. tuvieron con respecto a cercanía, al respecto del tema de Irán, mirá cómo terminaron. Mirá incluso cómo terminó el hijo de Moshe Rezai, Ahmad Rezai, que terminó asesinado en Dubái, degollado.
Exactamente, no, evidentemente Irán ha tenido una responsabilidad muy grande en la muerte de Nisman. Lo dijo Netanyahu cuando estuvo en la reunión del G20, no sé si te acordás.
Sí, claro, como no. Sí, claro.
Te habló claramente y dijo una cosa del sentido común. Dijo, ¿a quién benefició la muerte de Alberto Nisman? El asesinato de Alberto
Correcto,
Nisman. Correcto. A Irán. Pero esto es el ABC de cualquier tipo de investigación o de análisis sobre determinado hecho. Alberto tenía una fatua, ¿no?
Un edicto también. Religioso, sí, un edicto religioso.
En la Argentina 3 hombres tienen una fatua. Uno ya murió. El otro es el juez Galeano y el otro es el que está hablando hoy contigo.
Ah, sí, mira qué interesante. El que murió te referís a
Nisman. Alberto Nisman.
Nisman Galeano, que fue el juez que había intervenido en su momento en la causa de la AMIA, sí. Y bueno.
Y en el caso mío, por haber investigado la AMIA y haber puesto en blanco y negro lo que fue el atentado, así de sencillo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Irán tiene una política sistemática, permanente y que no le hace asco a ningún tipo de metodología, desde poner una bomba hasta asesinar a un fiscal. Con esa gente, la Argentina quiere, este gobierno de la Argentina quiere alinearse.
Bueno, a veces la política exterior en manos de los idiotas, ¿no? Vos sabés que desgraciadamente hay un escrito ahí de la antigüedad que dice que desgraciadamente el mundo está en manos de los locos y de los idiotas.
Lamentablemente, sí. Acá diría lo siguiente, es un combo explosivo, locos, idiotas y vivos. Porque cuando llega el momento de hacer su propio negocio...
No me cabe duda. No, obviamente, por ese mostrador pasan todos, ¿ok? Miguel, la verdad que fue como siempre un gustazo, y te lo digo de todo corazón, hablar contigo. Vos sabés que siempre esta casa es tu casa, estamos atentos a lo que vos necesites, y cualquier cosita nos comunicamos nuevamente. Y gracias por toda la información, para que la gente sepa de lo que estamos hablando. No es solamente leer el copete de una noticia, sino desmenuzar y abrir el tema y la información para que se sepa que hay una historia detrás de la noticia.
Sin duda, una historia triste y además todavía impune.
Te mando un abrazo enorme, Miguel, gracias.
Un gran abrazo.
Bien, he dialogado con el señor Miguel Ángel Toma, ex titular de la CIDE, la Agencia de Inteligencia de Argentina.